Sí, ya está con nosotros nuestra invitada, si querés la presentas, Consuelo.
¿Está? Sí, por supuesto. ¿Está? Sí, ¿está el teléfono ya?
Sí, Jimena Aguilera.
Sí, hola.
Jimena, miembro del Consejo Asesor COVID-19, quien liderará la Comisión Nacional de Respuestas para la Pandemia. Jimena, ¿de qué se trata? ¿Esta es una nueva comisión? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Consuelo, Matías, darle saludos a Nicolás. Sí, harto tiempo.
Sí, Nicolás ya vuelve.
Bueno, primero aclarar que yo no presido la Comisión Nacional, sino que ya. A mí a lo que me invitaron es a continuar en el Consejo Asesor y esta vez con un cargo que se llama presidenta, que en el fondo también antes me decían a veces presidente y yo siempre explicaba que no había presidencia, pero es básicamente el conducir un Consejo Asesor que están reestructurando. Entiendo que este viernes van a dar a conocer los nuevos miembros, algunos nos vamos a mantener. Y ayer, claro, participé en esta actividad de la ministra, también en un sentido de una señal de continuidad del apoyo de los expertos al gobierno en la respuesta a la pandemia. La Comisión Nacional, lo que yo entendí es que va a ser presidida por el jefe de epidemiología o por el subsecretario de Salud Pública, y que además se agrega una comisión política intergubernamental que también van a participar varios ministerios para apoyar la toma de decisiones en temas más complejos, reconociendo la complejidad y que también ha sido así antes que la pandemia, al ser una crisis de características tan tan globales y tan con tanto impacto en distintas esferas, requiere la visión no solo de los técnicos de salud, sino que también del resto de las esferas del gobierno.
O sea, Jimena Aguilera, pareciera por lo que se entendió ayer de las autoridades de salud que el comité asesor también se convierte un poco en el comité social, o sea, como que se integran otras áreas disciplinarias que también se ven afectadas por la pandemia al grupo de trabajo. Corrígeme si eso es así, y quiero saber si va a tener un rol asesor o si lo que salga de ahí se implementa necesariamente, si va a haber un cambio respecto del gobierno anterior, donde, bueno, lo que decía el comité asesor era una recomendación, pero no necesariamente se aplicaba.
Bueno, efectivamente, el diseño integra lo que era la mesa social con el comité asesor, lo que yo encuentro que es bueno, porque tener la misma discusión en distintas esferas, la verdad es que no ayuda tanto, porque por lo menos así todos estamos en la misma línea respecto a cuáles son los argumentos técnicos que fundamentan las recomendaciones. Bueno, yo imagino que cuando ellos diseñan que hay un comité ejecutivo y un comité político y un consejo asesor, no quiere decir necesariamente que todo lo que diga el consejo asesor se va a implementar a rajatabla, porque también hay condiciones de factibilidad y también el interés de otros sectores, pero eso yo creo que todavía está por verse, en realidad, cómo va a ser el funcionamiento. Yo entiendo, sí, que va a las críticas que hubo a la respuesta a la pandemia durante los dos primeros años, el interés de ellos es que se vea una mayor conducción técnica de la respuesta a la pandemia, que se evidencie de una forma más explícita.
Claro, por ejemplo, sabemos que en el diseño del gobierno del presidente Piñera era, partiendo por él incluso, que participaba de muchas reuniones. Después de que ustedes en las mesas discutían, el ministro probablemente recogía y llevaba, y entiendo que el presidente participó de algunas reuniones incluso, pero estaba muy encima de las medidas del día a día. Alguien dirá, bueno, era que no, si estaban, le gustaba, era su forma. ¿Tú sabes si el presidente Boric va a participar en reuniones o en toma de decisiones finales, por ejemplo, para medidas que haya que tomar para la pandemia?
Mira, efectivamente con el presidente Piñera nosotros tuvimos muchas reuniones, varias reuniones, en que se comentó, él le gustaba tener en forma directa la apreciación nuestra, nos citaba, de hecho, a preguntar cosas específicas respecto, por ejemplo, al uso del refuerzo, al inicio de la vacunación de los niños, en temas cruciales, él siempre nos llamó para preguntarnos directamente qué es lo que opinábamos nosotros. En el caso de Boric, yo entiendo que él va a participar en alguna de las instancias, pero no lo tengo tan claro. Me imagino que también será dependiendo de lo crucial que sea la toma de decisiones. Los presidentes tienen, bueno, y sobre todo este gobierno tiene tantas prioridades, ¿no? Así que dependerá también del interés y del carácter que tengan las decisiones, el nivel de participación del presidente.
Ya, pero perdón, una cosita breve. Sigue sin, sigue siendo consejo del tipo consultivo, ¿no es cierto? No, no tiene un carácter, ¿cómo se llama? Vinculante.
Ejecutivo.
Ah, o ejecutivo.
No, no he visto la, la resolución, pero claro, hacer un consejo asesor experto nunca es vinculante, porque el que responde de la toma de decisiones es la autoridad.
Órgano político, por supuesto.
Claro, entonces nosotros seguimos siendo, o sea, yo por lo menos sigo siendo una profesional externa que sigue trabajando en la universidad y colaborando en esta actividad, también en forma de honor, en independiente. Y como dije ayer en el lanzamiento, yo también creo que es bueno el punto de vista de que hay una visión independiente que está aportando el punto de vista técnico a la conducción, y que eso también es importante para ganar la confianza, para mejorar las confianzas, porque la confianza es muy relevante en la respuesta a una emergencia de cualquier tipo, y una emergencia sanitaria también. Nosotros necesitamos que la gente confíe en las decisiones de la autoridad, que confíe que lo que se está buscando el bien común, de manera de que haya más probabilidades que adhieran a las medidas. Y si bien nosotros estamos en un momento a nivel nacional en que vamos hacia, hacia la baja, a nivel internacional no es muy tranquilizador el panorama con el aumento de casos que hay ahora en el Asia-Pacífico, y también con la, esta pequeña inflexión de casos que ha habido en Europa. Entonces igual hay que estar expectante de qué es lo que está sucediendo a nivel global.
Y en ese sentido, tú hablas de restablecer las confianzas, Jimena Aguilera. ¿Qué ajustes, y mirando lo que está pasando a nivel internacional, qué ajustes vas a proponer tú respecto del, por ejemplo, del plan paso a paso? ¿Qué, qué cosas habría que ajustar?
Mira, yo creo que sobre todo lo que hay que ajustar es la forma en que se comunican la, la toma de decisiones, en el sentido de explicar la racionalidad. En estas crisis hay muchas dudas e incertidumbres, y la verdad es que a veces a la gente no le gusta comunicar esas incertidumbres porque piensan que debilita la respuesta, pero sin embargo cuando hay situaciones que son tan complejas para las personas, pienso yo que es más fácil entender cuando están los argumentos a favor y en contra, y que en definitiva se está tomando un cierto curso de acción por tales y tales razones, a simplemente decir se hace tal cosa, se hace tal otra, y empiezan a haber una serie de especulaciones y suspicacias de que aquí en realidad hay un interés económico, que hay un interés de cualquier tipo, y yo creo que eso es muy importante, el tratar de combatirlo con más información. Entonces yo creo que ese es un tema bien relevante. El hecho de que se integre la, la mesa social y que sean otros actores que representan más a la comunidad también es importante para que los expertos adecuemos nuestras medidas o la forma de transmitirla a, las, a los intereses y la forma de entender de las personas. Es decir, nuestro lenguaje no es tan claro y directo, y eso también afecta el entendimiento de las personas.
Sí.
Y esas son como las primeras instancias, porque en realidad todavía estamos, como les decía, esta es la primera semana del gobierno, recién nos anunciaron, a mí por lo menos me pidieron que presidiera este consejo asesor, en el cual ellos todavía están definiendo los miembros, no es que nosotros definamos los miembros, igual que en el gobierno anterior, es una decisión del ministerio, y todavía falta la, la actividad en que nos integremos y empecemos a conversar de cómo va a funcionar todo.
Jimena Aguilera, miembro de este Consejo Asesor COVID-19, además de las políticas y el diseño de las políticas, cómo enfrentar la pandemia, ¿cómo está la pandemia? Tú que eres seguidora y estudiosa de las tendencias, y también miramos lo que pasa, por ejemplo, con esta medida que se tomó en China, claro, sabemos que es lejos, pero hasta donde sabemos no es una nueva cepa que pueda amenazar. ¿Cómo estás viendo tú y para Chile también?
Bueno, aclarar primero que yo participo en el comité de expertos de OMS que define las variantes de preocupación, que se llama el Technical Advisory Group de Evolución, de Virus Evolution, que tiene reuniones periódicas donde se va analizando este tema de las de cuáles son las nuevas variantes y qué antecedentes hay como para, por ejemplo, ponerle una nueva letra. Y de ese punto de vista, claro, hay información. En el caso de China, efectivamente, no hay información de que sea una nueva variante. Sin embargo, lo que sucede con Omicron y sobre todo con su variante es que es una variante que tiene una característica muy especial, en el sentido de que es muy rápida. ¿A qué me refiero con que es muy rápida? Que entre la persona que tiene síntomas, que aparecen los síntomas en una persona y aparecen los síntomas en la persona que a la que contagió esa primera persona, pasan 2 días. Entonces, es un plazo tan breve que hace muy difícil la trazabilidad, por ejemplo, porque el objetivo de la trazabilidad, que es esta herramienta que hemos visto a través de todos estos 2 años, es identificar a los contactos antes de que empiecen a transmitir y hacer la cuarentena. Entonces, la probabilidad de que uno alcance a identificar a los contactos antes de que empiecen a transmitir, la verdad es que es muy baja, y por lo tanto te obliga a tener otras herramientas como la contención comunitaria que están aplicando los chinos, que eso te ayuda a bajar la movilidad y bajar la transmisión, pero es una medida muy dura, como nosotros también lo hemos experimentado, y que en el caso de ellos, dado que no han tenido infección natural, que produce alguna protección contra Omicron, el haber tenido una infección previa te ayuda a que haya menos susceptibles, por lo tanto, da menos explosividad al contagio. Y también entiendo que tampoco tienen una proporción tan alta de personas vacunadas, entonces están en una situación más cercana a la inicial de la pandemia, y por eso entiendo han debido recurrir a esta medida en la cual ellos son bastante expertos. Yo estuve el 2003 en el SARS-1, estuve un mes en Beijing y vi cómo cerraron la ciudad y efectivamente no andaba nadie en la calle. O sea, iban a los parques, pero no había nada abierto. O sea, tienen un entrenamiento en hacer esos cierres de 20 años. Entonces, yo creo que están apostando a eso, dada la condición de base, porque también la manifestación del virus no es solo el virus, sino que también es dependiendo de la población en la cual está afectando. Si la población ya ha tenido una tasa de ataque alta coronavirus previo, significa que la cantidad de personas que va a enfermar no es toda la población, sino que hay una proporción que está ya cubierta, así como las personas que tienen refuerzo. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Es que lo importante es seguir disminuyendo la susceptibilidad, tratando de tener a las personas vacunadas y con refuerzo, porque la inmunidad se va perdiendo y es importante tener las vacunas de refuerzo.
Sí, lo que te quería preguntar es, ¿por qué seguimos con cantidades de muertos tan altas? O sea, cantidades de muertos similares a mediados del año pasado, de la ola anterior.
Bueno, esa es una pregunta en realidad para nosotros también. Lo que se ha visto, por lo menos en otros países, en Hong Kong, que llegó a tener la tasa más alta de mortalidad en esta semana, no sé si has visto los datos de Our World Data, y si uno pone Hong Kong, salta así totalmente fuera de rango de los otros países. Lo que sucede con esta cepa es que es lo suficientemente transmisible para encontrar a todas aquellas personas, que yo lo dije en alguna entrevista antes, que están insuficientemente inmunizadas y que van enfermadas y que van a enfermar. Y lamentablemente en los grupos de riesgo, de mayor riesgo de mortalidad con coronavirus, que siguen siendo las personas mayores, las personas con sobrepeso, las personas que tienen alguna enfermedad que los deprime en forma inmune, si no han tenido una infección previa o no están con el refuerzo al día, tienen más probabilidad de tener un curso grave. Sin embargo,
o sea, el virus los encuentra. El virus puede ser más suave para otras personas, pero al ser más contagioso y al contagiarse rápido, el virus los encuentra donde
encuentra,
estén, a las personas vulnerables.
Ese es el problema con este virus, que te va a encontrar. Entonces, si bien la proporción de casos que se agravan es baja, pero al ser tantos casos igual es visible. De todas maneras, es un aspecto que nos gustaría revisar como consejo, y que estuvimos pidiendo ver las características de las personas que están falleciendo un poco más en detalle, como para tener mejor respuesta a eso. Pero en principio, por ejemplo, hay algunos artículos que comparan la mortalidad de Hong Kong con la de Nueva Zelanda, que han tenido brotes de tamaño similar, y la diferencia en ambos es que en Hong Kong los adultos mayores no estaban suficientemente vacunados, y estaban vacunados con los que están vacunados están con CoronaVac, que requiere más refuerzo para ser más efectiva.
Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Política de Salud de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana y Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por conversar con nosotros, como siempre.
No, muchísimas gracias a usted y por mantener al día este tema, que si bien va acá mejorando, hay que seguir atento a lo que sucede a nivel internacional, porque nos va a rebotar.
Que te vaya bien, Jimena. Chao, chao.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Chau.